Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar del suicidio, de los poetas suicidas, de los escritores criminales y de todo este lado oscuro que tiene la literatura. Mientras escuchamos canciones de algunas personas que dejaron este mundo de una forma abrupta. Comenzamos escuchando la canción Vida Eterna del grupo Mayhem, grupo de black metal, cuyo cantante, que se hacía llamar Dead, terminó sus días en un bosque. Él decía que era el poeta del bosque. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas. Qué alegría estar nuevamente acá en Se Lee Cultural. Un abrazo pues para Diego, para Luz Elena, para Nelson, para Rodrigo. Y bueno, hoy estaremos hablando, es un tema bastante interesante. Uh-huh. y preguntarse, ¿no? ¿Por qué de esos músicos, poetas, escritores, uh-huh, artistas que terminan pues acabando su vida por mano propia?
Uh-huh. Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Uh-huh. Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry, al profesor Rodrigo, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Estamos pesados, un tema que alberga una gran complejidad, especialmente el suicidio. Yo lo voy a tratar desde el pensamiento filosófico que algunos filósofos que han señalado a propósito de esta situación, y también mencionar algunos casos de filósofos que han atentado contra sí mismos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia del Se Lee Cultural, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier rincón del planeta. Queridos compañeros en estudio, mi saludo para ustedes. En la emisión de hoy, mientras ustedes allá en estudio hablarán de los escritores suicidas, yo les hablaré de los escritores criminales. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden agendar sus asesorías en cualquiera de las sedes de la Universidad del Rosario a través del aplicativo de la universidad. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en el Control Master está nuestro amigo el señor Nelson Duarte, en la dirección general nuestro amigo el señor Sebastián Ríos, y esperamos que este programa pues sea de su agrado. Yo sé que está un poco oscuro y vamos a hablar de estas cosas que pues muchas veces no se tocan debido a que son tabú, ¿ya? Pero vamos a mirarlo y vamos a analizarlo bien. Esto es Se Lee Cultural.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Se Lee Cultural. Vamos a empezar con la maestra Luz Elena, quien nos va a dar como una base teórica, filosófica, acerca de este tema que puede llevarnos hasta el absurdo, maestra.
Bueno, tanto como base teórico, filosófica del suicidio, no, del suicidio, quería mencionar, siempre comenzar mi intervención con dos autores que han hablado del suicidio, de hecho que están en contra de esa práctica, especialmente como siempre he citado a uno de mis filósofos favoritos, que es Baruch Spinoza. Él, de alguna forma, en el siglo XVII, este filósofo holandés señala que una persona que se suicida está llevada por sus afectos o por sus afecciones. Digamos que desde una perspectiva espinocista, nosotros como seres humanos tenemos una potencia, hay una potencia de existir que hace referencia a nuestra esencia, de nuestro modo de ser como seres humanos, incluso como modificaciones de una sustancia absoluta, de una sustancia infinita, ¿no? Que es Dios o la naturaleza. Pero independientemente del lado ontológico, esa potencia humana se puede ver aumentada o disminuida por los afectos. Entonces hay afectos que nos generan, que aumentan esa potencia de existir. De hecho, para Spinoza, él señala que los seres humanos tendemos a perseverar en nuestro ser, o todas las modificaciones que pertenecen a la naturaleza tienen ese interés, bueno, tienen esa fuerza que nos hace perseverar en nuestra existencia, o que perseveramos en nuestra existencia. Entonces, el suicidio es una práctica que estaría en contra de ese perseverar en el ser. Lo que sucede es que esto pasa porque esa potencia se puede ver aumentada o disminuida según el encuentro que el cuerpo, el ser humano, tenga con los cuerpos exteriores, e incluso pues en el contexto en el que ese ser esté. Entonces hay afectos que aumentan la potencia de actuar o nos ayudan a perseverar en nuestra existencia, y hay afectos que la disminuyen. Y bueno, digamos que acá él señala que una persona que está en esa situación o en esa decisión de atentar contra esa existencia es porque quizás está llevada por sus afectos, de nuevo, por afectos negativos o por afectos, digamos, por el encuentro de, incluso desde un punto de vista físico, por encuentro de cuerpos que son contrarios a su naturaleza y le impide o nos impide de alguna manera perseverar en nuestro ser. Y bueno, pues digamos que esa es como si estuviésemos ahí atados a las circunstancias, a las causas externas, que de repente nuestro conatus o nuestra capacidad de acción se ve completamente limitada, y es una forma de explicar un poco el suicidio. Y cierro, diga, mi intervención también con otro filósofo que también señala, pero ya lo ve desde otro punto de vista, que es Immanuel Kant, que ya lo hemos citado, con el que es la ilustración, y lo cité con el tema de la libertad de expresión. Pero él señala una visión diferente a Spinoza, y es que él, desde un punto de vista moral, bueno, recordando un poco que el valor moral de las acciones en Kant están ancladas al motivo, es decir, a la razón que tenemos nosotros, qué razón o qué motivo tenemos para tomar ciertas decisiones, no en las consecuencias. Digamos, es una acción es éticamente correcta para Kant según el motivo, la razón por la cual usted actúa, pero esa razón tiene que regirse regirse bajo las mandatos de los imperativos categóricos. Imperativo categórico son estructuras formales que crea la razón, y los imperativos son aquellos con los cuales usted va a evaluar si esa razón puede convertirse en éticamente correcta, si el motivo por el cual usted va a actuar es correcto o no, no por las consecuencias, sino que el motivo. Y hay una formulación del imperativo que son dos formulaciones: haz que tu máxima o que tu razón se pueda convertir en una ley universal válida para todos, y la otra máxima, que es vea a los seres humanos como fines y no como medios. Y a la hora de pensar en el suicidio, Kant dice, bueno, miremos si la razón que puede tener una persona para atentar contra su vida se puede pasar el criterio de los imperativos categóricos. Y él dice, pues esa no puede ser una razón por la cual una persona esa razón no se puede universalizar, porque si yo universalizo esa razón, o la razón que uno puede tener, estaría dando permiso desde el punto de vista universal, uh-huh, para que otras personas no, o se convirtiera en una razón universal por la, uh-huh, cual otro también actúe. Y finalmente, diría Candy, ya ahorita en la segunda intervención de pronto finalizo, completo un poco la explicación, uh-huh, señalaría que nosotros como seres humanos somos medios para nuestras finalidades. Entonces dice, desde un punto de vista ético, el suicidio no podría justificarse. Uh-huh.
Gracias, maestra. Profesor Henry.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, escuchamos de fondo Joy Division, ¿no? Jan, uh-huh, Curtis. Recordemos, uh-huh, que el 18 de marzo de 1980... pues Jan Curtis se suicidó ahorcándose con una soga, ¿no? Mm. Tremendo músico.
Sí.
Y bueno, y digamos
tremenda
que
canción.
Sí, uh-huh, y tremenda canción, sí. Uh-huh. Y digamos que eso corresponde también a un imaginario que proviene desde el romanticismo, ¿no? En contraste, pues, con lo que tú nos estás explicando del racionalismo de Spinoza y kantiano, ¿no? Y precisamente, pues, en ese hálito que del romanticismo, uh-huh, que era un movimiento profundamente irracional, empieza a configurarse esa categoría de la muerte prematura, ¿no? Primero, pues con la muerte de John Keats, con la muerte de Lord Byron, ¿no? Que todos, John Keats muere a los 24, o sea, empieza esa figura de la muerte prematura, pero son los franceses los que van a categorizar el suicidio desde el romanticismo. Hay un libro que le recomiendo a todos los oyentes, se llama La maldición literaria del poeta andrajoso al genio desdichado, de Pascal Brisset, es un escritor canadiense, y él analiza precisamente cómo empieza a configurarse esa categoría, ¿no? Cómo fueron los franceses los que empezaron a denotar que el suicidio, pues, de alguna manera iba a mejorar sus obras, ¿no? Mm. Y se iban a formar esas categorías de la desdicha, de la pobreza, de la enfermedad, ¿no? El malditismo, ¿no? Y pues hubo varios escritores, entre ellos Gerald de Nerval, que se suicida en una calle de París, Aloysius Ventran, casi todos los compañeros, amigos, poetas de Baudelaire se suicidaron, casi todos, y pensaban que con el suicidio iban a pasar a la posteridad, ¿no? Dice Juan Zapata, Baudelaire fue lo suficientemente inteligente para no suicidarse, ¿no? Pero sí empieza a configurarse, y allí se crea, pues, esa figura del malditismo en lo literario, ¿no? Y que llega hasta nuestros días. Uno podría hacer, bueno, hay una antología que hace Juan Manuel Roca, la publicó hace algunos años, se llama Cerrar la puerta. Y es una antología de poetas suicidas, ¿no? Eso es lo que los congrega allí. Y ahí tenemos Silva, María Mercedes Carranza, Carlos Obregón, con la cuota colombiana, pensemos en Paul Celan, pensemos en Silvia Plath, en Costa Kariotakis, o sea, es una gran cantidad numerosa de poetas, pues, que han decidido acabar con su vida, y pues que eso le da como cierto hálito, ¿no? Georg Trall, como que a veces uno dice, pues, este poeta se suicidó, ¿no? Y uno empieza como a tratar de desentrañar en su obra qué es lo que está allí, ¿no? Recordemos ese bello verso de Alejandra Pizarnik, ¿no? Uh-huh. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan, uh-huh, ¿no? Entonces, pues, casi que a veces el suicidio es una consecuencia también de lo que está allí, o tal vez la poesía sea una manera de aferrarse a unos alambres de púa, pero no es suficiente, ¿no? Uh-huh.
Gracias, maestro. Y vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Compañeros en estudio, vamos al grano. Yo quiero comenzar por hablarles de un escritor que escribe novelas, cuentos, narrativa sobre el crimen, pero no es un criminal. De ellos me ocuparé más tarde. Me refiero a El Matadero, del escritor bonaerense Juan Esteban Echeverría, nacido en 1805, un notable exponente del romanticismo latinoamericano. En su juventud, confiesa el propio Echeverría, fue bastante difuso, díscolo. Volviendo al Matadero, se sabe que fue escrito por Echeverría entre 1938 y 1940, pero fue publicado 30 años después en la revista del Río de la Plata. Este cuento de corte costumbrista revela o tiene como foco la violencia, el matadero, que parece una especie de playa rectangular en una zona suburbana cercana a Buenos Aires. Sobresalen personajes sombríos, lúgubres, violentos por naturaleza, unos animales terroristas. El cuento es un relato descarnado, insensible, muy cercano a la violencia política, que luce más como un documental que como una obra literaria, pues se ocupa de mostrar esos enfrentamientos entre dos bandos políticos, los unitarios y los federales. Y quisiera compartirles unos apartes de ese relato, de ese cuento, El Matadero. Atolondrado todavía el joven fue lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces hacia su caballo, que permanecía inmóvil y no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Mata Siete, dando un salto, le salió al encuentro y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándolo a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo ¡viva! Estertorio volvió a victoriarlo. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura de los federales! Siempre en pandilla, cayendo como buitres sobre la víctima inerte. De huella lo mata Siete, quiso sacar las pistolas, degüéllalo como al toro. Pícaro unitario, es preciso tusarlo. Tiene un buen pescuezo para violín. Bueno, este es el trozo de Matadero, un trozo bastante gráfico sobre la violencia en las calles de Buenos Aires. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Entonces, como vemos, pues el tema tanto de estas cuestiones oscuras del suicidio y de la criminalidad en la literatura se marca mucho y también se lleva a ver ese aspecto humano del cual siempre nos estamos evadiendo. Ya la profesora Lucelena hablará un poco más de eso, por medio de la esperanza y de un futuro mejor. Vamos a la segunda parte del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Celebre Cultural. Profesor Henry, usted fue el que propuso esta canción.
Bueno, sí, pues estamos escuchando de fondo pues a la agrupación Plasmatic, esa agrupación de heavy metal, de punk de 1977, y pues por supuesto su gran vocalista, que es Wendy O'Williams, que también decidió suicidarse. Se pegó un disparo, le quitó el arma a su compañero, y el 6 de abril de 1998 pues decide acabar con su vida. Deja una carta de despedida, ¿no? Yo quisiera leer un fragmentico, uh-huh. Un fragmentico de eso. Dice: "No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo. De todas formas, estoy convencida de que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre", dijo Wendy O'Williams, ¿no? A veces también pues el suicidio es como una especie de don, ¿no? Para aunque pues en contraste pues con lo que estaba hablando ahorita Lucelena, me hiciste acordar mucho de la frase de Cioran, ¿no? No hay que suicidarse, porque uno siempre termina suicidándose tardíamente, ¿no? Y es un poco lo que dice Cioran. Pero bueno, yo quisiera recordar un libro. Bueno, quisiera recordar a un libro que se llama Con quién habla Virginia caminando hacia el agua, que es de William Ospina, Es un poemario pues donde habla de diferentes sucesos del siglo XX. Bueno, ¿y con quién habla Virginia caminando hacia el agua, no? Que es Virginia Woolf, también se suicidó, ¿no? Pero ahí hay un poema en ese libro que dice: oyendo gemidos distantes, el enfermo se inyecta. Y es alguien que se está inyectando allí en una cama y muere. Y entonces pues el libro al final tiene como unas explicaciones y dice, como una nota, y dice: el poeta que se inyecta es Georg Trall, poeta suicida. Yo cuando leí ese poema y pues Georg Trall, poeta suicida, y pues inmediatamente me fui a buscar a Trall. Y bueno, para mí me transformó radicalmente mi vida pues leyendo a Trall. Es un poeta muy, muy lírico, muy delirante, un poeta que tuvo una vida supremamente complicada, se enamoró de su hermana, tuvieron una relación incestuosa, ¿no? Entonces era una cosa de amor y amor y culpa. El cuento es que Trall, bueno, él fue médico farmacéutico, fue adicto también pues a la cocaína, a las drogas, y pues él tiene que prestar servicio militar obligatorio pues cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y pues resulta que tiene que, él como médico farmacéutico, tiene que atender una serie de soldados en una batalla, la batalla de Grodeck. Tiene que atender unos soldados, hacer unas amputaciones sin ningún tipo de anestesia, y eso le causa un trauma psicológico. Intenta suicidarse con su arma de dotación, sus compañeros se lo impiden, lo llevan a un hospital psiquiátrico en Cracovia. Allá escribe unas cartas, Wittgenstein le había dejado como un dinero, se lo entrega a su hermana Gretel, escribe su último poema que se llama Grodet, que es un poema extraordinario, y finalmente se suicida con una sobredosis de cocaína el 3 de noviembre de 1914, muere Trall. Entonces, bueno, para mí fue impresionante, nada más que fue mi entrada al expresionismo. Entonces, ojalá, pues yo tengo como el sueño de algún día ir a Salzburgo y conocer pues a esa casa de Trall, pues de ese poeta que es maravilloso, pero pues que hace parte de esa gala de poetas suicidas.
Muchas gracias, profesor Henry. Maestra, continuemos con
bueno, pues sí, pero antes de eso que quería mencionar que el suicidio nos plantea varias preguntas, ¿no? O son varios aspectos, ¿no? Desde un punto de vista filosófico hay algunas justificaciones, como lo señalé Spinoza, Kant, pues tienen como una reflexión alrededor de ello. Sin embargo, el suicidio también plantea otras, y es que tienen que ver con bueno, un amigo en algún momento me decía, y bueno, ¿por qué nos preguntamos tanto por el suicidio? Más bien no nos preguntamos por qué decidimos seguir viviendo. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la razón última por perseverar ahí sí, como diría Spinoza, en nuestra existencia? Y también preguntas que están alrededor, claro, todas estas interpretaciones que se dan al suicidio relacionadas con razones quizás románticas, la razón que ofrecía del cantante de heavy metal que señala el profesor Henry, que dice que es un derecho, ¿no? Que yo tengo el derecho a hacer mi voluntad, y en este caso atentar contra sí mismo, digamos. Ahí hay varias cosas, ¿no? Y las preguntas es, ¿hay una voluntad, no? ¿Estamos llevados por los afectos? ¿Qué es lo que pasa? Esa experiencia en particular es una experiencia confusa, ¿cierto? Porque también, como lo señalaba en un texto muy interesante, la escritora, la cual se le suicidó su hijo por esquizofrenia,
Piedad Bonet,
lo que no tiene nombre, que en ese texto precisamente ella hacía unas preguntas, pero escribe desde la experiencia de los que quedamos.
Y maestro, y el hijo también escribía.
Sí. De los que quedamos, ¿no? Porque finalmente las preguntas quedan en nosotros. Bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que...? Y no encontramos razón. Digamos, algo que ella dice, que es interesante en ese texto, es que por más que indaguemos las razones o las justificaciones, cuando una persona comete ese tipo de acto no lo vamos a encontrar, ¿no? la causa no la vamos a encontrar, ni no hay justificación ni causa que nos permita comprender ese acto, ¿no? Por más que desde el punto de vista filosófico, reflexivo, ¿no? Ya desde el punto de vista racionalista, como decía pues Immanuel Kant, por lo menos él está diciendo, no, eso no lo debemos hacer, y no lo debemos hacer porque no cumple con esos criterios morales que mencioné. Pero ya para firmar, digamos, que sí quisiera como plantear en la mesa de trabajo esa inquietud relacionada con las razones y las causas y las preguntas que nos puede plantear este tema o estas situaciones, ¿no? Que son bastante paradójicas, también generan, manifiestan una paradoja frente a nuestro ser, ¿no? Y atentar contra el mismo. Bueno, incluso pues Albert Camus, que es interesante también traerlo a colación, él dice que no hay más que un problema filosófico verdaderamente, que es el suicidio.
Sí,
¿no?
Acaba con toda la filosofía.
Sí, él dice, sí, realmente ese es uno de los problemas filosóficos más importantes. Albert Camus, pues, que nace en 1960, al principio de su ensayo titulado El mito de Sísifo, en él describe que uno hace la rutina de la vida diaria, despertarse, bañarse, ir a trabajar, comer, salir al tráfico, llegar a su casa, dormir y repetir esto pues varias veces, hasta que un buen día uno se despierta y se pregunta, ¿es posible encontrarle un sentido al curso con el que llevamos nuestras vidas? ¿Por qué quiero ganar más dinero? ¿Por qué quiero enamorarme? ¿Por qué quiero ser feliz? Un poco también vinculada a la pregunta que hacía mi amigo. Y bueno, ¿cuál es la razón? O sea, como vinculado al tema del suicidio, está bueno, ¿qué razón tenemos para seguir darle sentido a la vida, ¿no? Y entonces él dice, es fácil siempre ser lógico, pero es imposible ser lógico hasta el fin. Los hombres que se matan, los suicidas, siguen así hasta el final la pendiente de su sentimiento. La reflexión sobre el suicidio me proporciona, por lo tanto, la ocasión para plantear el único problema que me interesa. ¿Hay una lógica hasta la muerte?
Sí, maestra, digamos en ese primer capítulo del ensayo, que es el suicidio y el absurdo, también habla acerca del gusano en el corazón del suicida, que siempre está ahí. O sea, él también da a entender que el suicida está ahí latente, y utiliza mucho la palabra minado, ¿ya? Que es un campo minado que con cualquier cosa puede detonar. Recuerdo mucho ese porque hay una parte donde dice que hay suicidas que tienen tragedias muy grandes, y hay otros que simplemente ese día un amigo no lo saludó y eso lo llevó al suicidio. Y también habla mucho acerca de que el suicidio no es obvio, porque hay que verlo de dos maneras. Él utiliza la palabra perogrullo, las verdades de perogrullo, o sea, la verdad de lo obvio. Y también dice que hay que verlo desde el punto de vista, digámoslo así, de lo ilógico, desde el punto de vista quijotesco. O sea, hay que mirarlo desde todos esos puntos. Y con esto vamos a la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Maestro Diego, hoy se le ha dedicado esta emisión a hablar de los escritores suicidas. Lo que nos recuerda la frase de la escritora francesa Marguerite Duras: el suicidio está en la soledad de un escritor. Pero le dejo ese tema a mis colegas en estudio. Como lo anuncié, yo me referiré en esta ocasión a los escritores criminales, asesinos, esos creativos que pasaron de las líneas de sus textos a la realidad. Quizás algunos de ustedes recuerden al escritor de origen canadiense, escritor de novela gráfica, Blake Label, nacido en Cuna de Oro, de padres millonarios. Blake y su hermano Cody no pasaron necesidades, pero sí tuvieron que enfrentar la separación de sus padres y de ellos como hermanos. Blake se quedó con su madre y Cody, su hermano, se quedó con su padre. Para 2011, Blake perdió a su madre a causa de un cáncer. En fin, peleó por su nada despreciable herencia, con la que se pudo mudar a Los Ángeles, donde comenzó a escribir cómics. Sus trabajos más conocidos son una adaptación para televisión de Spaceballs, la película de Mel Brooks, sí, el mismo que tiene que ver con la producción de Los Simpsons. O tuvo que ver, o sea, estuvo involucrado en la dirección del largometraje Bald. También es muy conocida su novela gráfica Síndrome, publicada en 2010, con gráficos violentos muy explícitos en los que se aprecian, entre otras, mujeres decapitadas y muchos acuchillamientos. Nadie sospecharía que ese ingenioso muchacho, tranquilo, según cuentan sus cercanos, se podría haber involucrado en el escalofriante asesinato, muy al estilo lo de sus novelas gráficas, y con toda suerte de vejámenes y mutilaciones. Pues según la autopsia, como lo revelaron los medios de comunicación en Estados Unidos, Blake le arrancó a quien fuera su pareja todo el cuero cabelludo. Le cercenó la oreja derecha, parte del rostro y del cuello hasta llegar a la mandíbula fueron cortados. La cara y los hombros tenían, y cito, una gran cantidad de moretones y abrasiones, e incluso había una marca de mordedura humana, cierro cita. El escritor de novelas gráficas, Blake, la arrastró hasta el baño y la metió en la bañera llena de agua para luego intentar drenarle toda la sangre, como aparece en una de sus novelas. Yana es el nombre de esta mujer que sufrió tantas aberraciones. Finalmente falleció tras 8 horas de suplicios. Y parte de ese escenario, como lo dije hace un instante, él ya lo había ideado en una de sus novelas gráficas. Este es el caso de un hombre muy ingenioso que llevó estas escenas de sus novelas gráficas a su propia vida, a su propia realidad. Muchas gracias.
Bueno, un poco escabroso el que el profesor Rodrigo narra. Y volviendo, digamos, al tema del suicidio y esto que, retomando un poco lo que dice el profesor Rodrigo, esto del criminal de cuna de oro, pues también está el suicida de cuna de oro. No sé si el profesor Henry nos puede ayudar un poco con el caso Silva, el poeta de acá, que pues cuando uno estudia no lo ponen tan como tan buen poeta, y más bien como una cuestión de su suicidio, es más una cuestión de como de sentirse derrotado sobre la poesía o algo así. Es que siempre hay una nube sobre esa historia. Pues claro, lo colocan como un mártir de la poesía, pero...
¿no? Bueno, lo de Silva es bastante curioso y bastante particular, ¿no? Hay un verso de Juan Manuel Roca que es un poema que se llama Monólogo de José Asunción Silva. El poema termina: la vida, esa feroz bancarrota, ¿no? Y ahí nos está dando la pista, ¿no? De por qué Silva se suicida. Pues obviamente era un poeta, ¿no? Y pues tenía poca experticia para los negocios. Entonces, pues empezó a despilfarrar toda la fortuna de su familia. Los Silva eran una de las familias más prestantes de Bogotá. Fueron dueños de la hacienda Togrande, la hacienda de los presidentes. Y pues poco a poco fue perdiendo. Montó una empresa Baldocines que fue un fracaso total, ¿no? Tenía muchas deudas. Y pues Silva, pues sencillamente el Banco de Bogotá le fue quitando cada una de sus propiedades. Es irónico que hoy Silva esté en un billete, ¿no? Porque claro, los bancos fueron los que le embargaron todo. Y finalmente, pues él decide pues suicidarse, pegarse. Y la neta es bastante romántica también, sí, ¿no? Sí, ¿no? Que le pide a uno de sus mejores amigos, que era médico, que le señalara el punto exacto del corazón, ¿no? Y que le hiciera un dibujo. Y por ahí Silva, pues se pegó el tiro.
Sí, es un poco, ¿no? Y también, pero quedó para la posteridad como un gran poeta, ¿no? Y también hay que mirar, cuando uno mira a los poetas de la época, pues era un poeta.
Sí, lo chistoso es que
no era muy buen poeta, así también.
O sea, Silva fue un poeta profundamente adelantado para su época. Y claro, en el periódico salió la nota: hoy se suicidó, hoy murió, falleció el comerciante José Asunción Silva. Y a lo último, parece que escribía versos.
Maestro. Bueno, muy bien. Bueno, sí, interesante. De hecho, hay una pequeña escultura uh-huh. en el centro de José Asunción Silva, casi al frente de, pero no sé qué edificio ese, que queda al frente de la Casa de Nariño. Y ahí está una como una pequeña escultura metal, que es muy pequeña, que uno casi no la ve, uh-huh. pero es muy bonita, donde aparece precisamente el corazón y José Asunción Silva ahí plasmado. Uh-huh. Para bueno. los que quieran venir. Ah, ahorita que está abierto los jardines de la Plaza sí, Núñez.
Para verlos.
Para ahí, a sus alrededores, y alzar la cabeza y ver al poeta corazón, ¿no? Un poco como...
bueno, no sé. Y ya con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural. I'm so happy, cause today
found my friends in my head. I'm so happy. Bueno, regresamos a Celé Cultural escuchando a otro grande que no aguantó la vida y a principios de los 90 se fue, Kurt Cobain. Maestra Luz Elena.
Bueno, para cerrar mis intervenciones, pues tengo unas anécdotas de filósofos que han atentado contra sí mismos. Bueno, al principio están como estos filósofos que lo hacían por alguna lección en particular, uh-huh. pues el más emblemático e importante es Sócrates, que se suicidó para darle una lección a Atenas. Demócrito también lo hizo y decidió suicidarse o decidió morir de hambre cercado por la abundancia de sus semejantes. Séneca se suicidó para mostrarle algo a un tirano, es decir, y Empedocles también se lanzó al Etna para estar en comunión con la naturaleza o para ser venerado como un dios. Bueno, pues digamos que estas son como las lecciones. Ya estas otras muertes que voy a suicidios más que voy a mencionar no son tan no ofrecen lecciones, sino que ya tienen que ver con otro tipo de angustias y afugias y situaciones adversas, como la de Walter Benjamin, que se suicidó antes de correr riesgo de caer en manos de los nazis tomando morfina. Tras su muerte o detrás de las circunstancias de su muerte, Hannah Arendt en Hombres de Tiempo de Oscuridad escribió: su torpeza lo llevó al centro mismo de la desgracia. Y también escribió una carta a propósito de esa terrible decisión, pero creo que se vio atada precisamente a las circunstancias del contexto, en donde Hannah Arendt escribe una carta a Scholem el 17 de octubre de 1945 sobre esta desgracia y dice sobre la desgracia en la cual Benjamin se había encerrado por torpe, decía ahí, y que finalmente se vio cercado por los nazis y él decide suicidarse. Lo demás lo sabrá usted seguramente, que tuvo que partir con personas que le eran completamente desconocidas, que eligieron el camino más largo, que implicó una caminata a pie por la montaña de aproximadamente 7 horas, que por razones inconcebibles destruyeron sus documentos de residencia franceses y así se impidieron ellos mismos la vuelta a Francia, que luego llegaron a la frontera española justamente 24 horas después de su cierre a personas sin pasaporte nacional. A todos tan solo nos quedaban los papeles del consulado americano, que Benji se había derrumbado varias veces ya en la ida, que a la mañana siguiente deberían ser entregados en la frontera española y que él, en la noche que se les había concedido, se suicidó. Es un poco esa que dice Hannah Arendt lo que pasó. Y bueno, para cerrar, otro filósofo que también, no sé si aquí está bien utilizada la palabra, se defenestró. Sí, se tiró por la ventana, uh-huh. que fue Gilles Deleuze. Se suicidó antes de soportar más sufrimiento, acusado por una enfermedad producida por la... se dice que él estaba enfermo de una insuficiencia respiratoria, pero que también lo asocian a ciertas adicciones. Y él, saltando desde su ventana de su departamento el sábado 4 de noviembre de 1995 en París, se suicida. Quería como mencionar estas, que digamos, en estos suicidios no son tan a lección, sí, que no, no quieren mostrar ninguna lección de vida, sino que están relacionadas más, se relacionan con las circunstancias adversas que pueden estar experimentando las personas. De hecho, incluso en el caso de del hijo de Piedad Bonet, como lo mencionaba usted, Diego, pues esta persona, el hijo sufría, padecía esquizofrenia, y de repente una cadena de situaciones hacen que de repente él decida esta decisión. O sea, como que tiene que haber como una especie de una cadena de circunstancias que de repente cercan a la persona un poco, y la persona toma como esa decisión.
Sí, en cuanto, digamos, al suicidio o al suicida, la, al perfil del suicida, pues indican que el suicida como tal no ve el mundo como lo ve el resto de las personas. Y al no verlo de esa manera, también sus la supervivencia y demás como que va perdiendo el sentido, ¿ya? Porque pues el ser humano pues tiene el acto reflejo de no matarse, ¿ya? Se supone que está en la mente, pero pues estas personas sufren de algo. Y también esto pues me lleva un poco a mirar lo que, volviendo al texto de Camus, él decía que hay otros suicidas que se hacen matar o se matan por las razones por las que quieren vivir, ¿ya? Y es un poco esto de la lección de estos filósofos que se tiraron al río y demás por cosas que los hacían vivir. Y también Camus dice que el suicida es el que sí conoce el valor de la vida. Profesor Henry.
Sí, claro, me hiciste acordar de Lord Byron, que eso fue un suicidio, se fue a pelear por Grecia contra el Imperio Otomano, y eso fue prácticamente un suicidio. Pero bueno, no, también me acordé mucho, hay un cuento de Bujimil Jaral que se llama Leyenda de Caín. El personaje principal es un jefe de estación de tren, ¿no? Que decide ir a suicidarse a un pueblito, ¿no? Y entra a la habitación, se mete en la bañera, se desnuda, se mete en la bañera y se corta las venas, ¿no? Y es una narración impresionante porque cuenta cómo el agua dice, me estoy derramando a centilitros de vida, ¿no? Y dice, en este momento soy la base de la poesía. Es una cosa supremamente bellísima como lo escribe, que le dan a uno hasta ganas de meterse en la bañera. Pero bueno, pero el cuento es que el Botones del hotel como que sospecha, entra y se da cuenta y lo salva, ¿no? Entonces, claro, es más trágico que el suicidio es intentar suicidarse y no lograrlo, ¿no? Porque a él le quedan las cicatrices, ¿no? Y todo el mundo le mira con morbo las cicatrices, ¿no? Los no suicidas también tienen como ese lastre, ¿no? De que intentó hacerlo pero no pudo, no lo logró, ¿no? Entonces es muy particular. Y haciendo eco con lo que dice la profe Luz Helena, de los escritores también encuentran unas maneras muy particulares de suicidarse, ¿no? Recordemos a Silvia Plath, ¿no? Que pone a sus niños a dormir, los acuesta, ¿no? Y después baja y mete la cabeza en el horno, ¿no? Y de esa manera muere Silvia Plath, ¿no? Recordemos en Sergei Yesenin, pues la leyenda dice, ¿no? Pues él va a un hotel allá en Leningrado, también se corta las venas, con su propia sangre escribe su último poema, que es un poema de despedida. A un amigo de él dice, adiós amigo mío, tú estás en mi corazón, una despedida promete un encuentro futuro, ¿no? Y al último dice, sé que morir en esta vida no es nuevo, pero tampoco es nuevo el morir, dice Sergei Yesenin, ¿no? Recordemos a César Dávila Andrade, que se corta la yugular. Eso, para eso hay que tener mucha... cortarse la yugular. De esa manera se suicidó César Dávila Andrade. Pensemos en el poeta Costas Karotakis, que se lanzó a un acantilado. Se lanzó a un acantilado y pues resulta pues que, claro, el instinto de supervivencia pues lo hacía nadar, ¿no? Entonces, ves, después fue y se colgó de un árbol, ¿no? Y en el bolsillo encontraron una notica que decía, a todo aquel que se vaya a suicidar en el agua, le aconsejo que no lo haga. Durante horas estuve tragando y tragando agua sin poder suicidarme. Algún día escribiré un libro sobre ahogados.
Y eso que nos dice el profesor Henry, también me vino a la cabeza otro autor, un autor italiano, que se llamaba Cesare Pavese. Él en sus cuentos y novelas cortas siempre está esa figura de la autodestrucción, y al punto tal pues que él la hizo realidad. Él se suicida en el 50 a los 41 años, pero él lo toma más era por la soledad que le dejó la guerra, porque la Segunda Guerra Mundial se la llevó a todos sus amigos y esto lo llevó a la drogadicción y de paso pues a una sobredosis se suicidó. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Salirme un poco del libreto para recordar al poeta y ensayista colombiano Juan Gustavo Cobo Borda, quien falleció el pasado 5 de septiembre de 2022, reconocido como uno de los grandes poetas de nuestro país. Se dice que perteneció a la generación sin nombre, junto con Giovanni Quessep, Elkin Restrepo, Darío Jaramillo, William Ospina, Fernando Garavito, Jaime Manrique y Nicolás Suescún. Dirigió la revista Eco, de la que también fue editor, entre 1973 y 1984. También un gran académico. Fue estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Su papá también fue profesor allí. Estudió en la Universidad de los Andes Filosofía y Letras y también estudió en la Universidad Nacional de Colombia Filología e Idiomas. Trabajó junto al poeta Nicolás Suescún. Y bueno, también tuvo una carrera diplomática importante. Tuvo misiones en España, Grecia y aquí en América Latina, en Argentina. Con Colcultura creó la revista Gaceta y el proyecto de la biblioteca básica. En la época de la presidencia de Ernesto Samper Pizano, produjo cerca de 40 obras inéditas, la que se conoció como la Biblioteca Familiar Colombiana. Sin duda un hombre prolífico en la escena literaria de Colombia, y algunos recordarán y han podido tener en sus manos La Alegría de Leer, publicada en el año 1976, Tradición de la Pobreza, Casa de Citas, Ofrenda en el Altar del Bolero, La Otra Literatura Latinoamericana, Antología de la Poesía Hispanoamericana, Letras de esta América, Tierra de Fuego, Almanaque de Versos, y en fin, algunos escritos que le dedica a José Asunción Silva o a la narrativa de Gabriel García Márquez, de Germán Arciniegas. De verdad, una pérdida para las letras en Colombia. El mes de octubre de 2022 cumpliría 74 años Juan Gustavo Cobo Borda. Paz en su tumba. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Bueno, entonces ya vamos a cerrar. Profesora Luz Elena.
Bueno, pues como lo mencioné en mi segunda intervención, esta situación nos pone a pensar varias cosas, deja grandes inquietudes, pocas respuestas, ¿no? Y simplemente como sean estos o los casos que hemos mencionado, tanto de poetas, filósofos y demás, ¿no? Todos en un contexto y en unas situaciones diversas y variadas, ¿no? Que desde donde uno no puede señalar ni la razón ni la causa, ¿no? Pero que hace parte de algo que quizás lo único que uno podría decir refleja parte de la condición humana, ¿no? parte de nuestra, bueno, ahí está como nuestra fortaleza o nuestra debilidad, pues, o las dos, paradójicamente las dos situaciones al mismo tiempo, tanto fuerza y debilidad.
Y también voy a recordarles un poco, aquí está la escena de esta escritora y poeta italiano, el día de su muerte, dice así una crónica. El domingo 27 de agosto de 1950, hace 70 años, el conserje y el dueño del Hotel Albergo Roma en Turín, ambos un poco nerviosos, se dirigieron con la llave maestra a la habitación 346. El hombre de gafas y de nariz larga que la alquiló el día anterior había exigido que tuviera teléfono. Fue complacido, sin embargo, el cliente no había llamado a la recepción, no había salido, nadie lo había solicitado. Lógico. Antes de intentar entrar, tocaron la gruesa puerta de madera y lo llamaron en voz alta 3 veces. Quedaron a la expectativa. Es la historia de la muerte de Pavese, quien también es conocido como el cadáver de la habitación 346. Profesor Henry.
Bueno, pues ahí es literal, ¿no? De su uh-huh. verso más famoso, ¿no? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? De Pavese. Uh-huh. Sí, otra novela que de pronto quisiera recomendar pues sobre el suicidio es El Mallogrado, de Tomás Bernhard, ¿no? Un escritor austriaco también extraordinario, es muy buena, y la novela pues precisamente habla sobre eso, ¿no? El artista que se suicida porque piensa que no logró su cometido, ¿no? La novela empieza con una frase que me aprendí de memoria, es un suicidio largamente meditado, no un acto de desesperación espontánea.
Eso, bueno, pues, digamos, eso también lleva aquí a que nos queda tiempo también para discutirlo, y es mirar estas cuestiones en donde, pues, el suicidio se convierte como en un proyecto, ¿ya? Es un plan. ¿Qué opina de eso, maestra?
Sí, pues, hay personas que lo planean, pues, que lo planean muy bien, ¿no? Uh-huh. De hecho, que sienten, o que empiezan incluso, ¿cuál podría ser un suicidio adecuado para que no le suceda lo que pasó con el escritor que intentó ahogarse y no lo logró? que menciona, pero sí, digamos, ahí la pregunta es sobre el suicidio planeado o aquel que llega premeditadamente o del cual la persona toma esa decisión de forma si de repente. Finalmente no sé qué diferencia tienen estas dos, el hecho de que sea planeado, no, pero qué diferencia tienen, significa que el que sea planeado, de nuevo vuelvo como a esa pregunta, revela fortaleza, debilidad, o las dos situaciones revelan fortaleza y debilidad al mismo tiempo, queda uno con inquietudes, más sí. que con respuestas.
Porque digamos en ese sentido, pues el que lo hace por un momento de pasión, de ira, de... no sé, de que no logra razonar, ¿ya? Pues hasta uno lo entiende en el sentido de que el mundo lo superó, ¿ya? Lo puede llevar a eso. Pero aquel que durante años lo lleva, hay personas que lo tienen ya calculado y dicen que a los 75 años se quiere morir, ¿ya? O sea, lo tienen ya listo. Y hasta dicen cómo van a morir, no sé, pues querrán aplicarse alguna inyección de algo que los deje dormir para siempre. Pero digamos es eso, es intentar ver cómo la mente logra hacer eso, o sea, cómo la mente logra por medio del pensamiento llegar a esos lugares oscuros, a esos berenjenales en donde hay personas que no se atreven a ir porque piensan que no van a regresar. Profesor Henry.
No, bueno, eso es lo que hablaba ahorita Diego, ¿no? El gusano, el suicidio que acompaña durante mucho tiempo y pues terminan todo el tiempo pues cavilándolo, ¿no? Todo el tiempo... Sí, yo no sé, pues yo sí creo que cada quien tiene derecho de irse de la fiesta a la hora que quiera, ¿no? Y pues tampoco haciéndole eco con Wendy Williams, pues el suicidio también puede ser un derecho y a veces también puede ser un don, ¿no? Pues porque pues tal vez de las pocas especies, aunque hay especies animales que se suicidan, ¿no? Que eso es extrañísimo, pero también existen, ¿no? Pero digamos que el ser humano desde un punto de vista racional, pues tiene como esa facultad, ¿no? De decirle, de cerrar la puerta, como parafraseando a Juan Manuel Roca, ¿no?
Pero, sí, y, sin embargo, pues actualmente también hay unos análisis desde la psicología que nos hacen pensar, lo estamos viendo de nuevo, este tema quizás lo hemos tratado desde un punto filosófico, desde un punto de vista expresivo, desde un punto de vista de la poesía, de la novela, que reflejan ciertas anécdotas, ¿no? Pero ya desde un punto de vista psicológico, es una situación que se evalúa grave, a pesar de que uno pueda justificar que una persona tenga derecho, ¿no? Uh-huh. Hacerlo. Y uno dice qué circunstancias adversas, cuáles son como las condiciones que llevan a una persona a tomar esa decisión, incluso ya sea planeada, o que ese gusano que volvemos aquí a mencionar se haga realidad. Uh-huh. Como hay un tema que para la psicología es importante, ¿no? Que todos estos quizás están vinculados a traumas de la infancia, experiencias realmente desafortunadas, en donde la vida pierde sentido y en donde la persona evidentemente pues atenta contra sí misma. Entonces ya la psicología pues tendrá algunas explicaciones más certeras de por qué los seres humanos en algún momento tomamos, sí, o bueno, más de por qué, por lo menos
lo pensamos, es que
esa postura, ¿no?
Sí, no,
en algún momento alguien
pensase,
siempre, uno siempre lo piensa,
claro, o de mejorar las condiciones para que una persona si nacemos con ese gusano, no lo hagamos.
Pero miren, por ejemplo, lo de Andrés Caicedo, ¿no? Que fue planificado, ¿no? Sí. O sea, él tenía una postura después de
los 25, que ya era viejo, entonces
ya era viejo, que morir, ¿no? Y pensemos también en Jorge Luis Borges, que anunció su suicidio, ¿no? Su muerte. Sí, y al otro día se levantó y como de corriente, ¿no?
Sí, también,
como si nada, ¿no?
Sí, también, digamos, es esa figura que también crea ciertas cuestiones culturales. Esto me hace recordar, digamos, lo que pasa en Japón, en ese bosque que llaman el Mar de Árboles, pues que se ha convertido en el bosque de los suicidas. Entonces allá, cuando la gente va a visitar, pues tienen que ir con personas que conozcan para que no los metan por los lugares en donde pueden encontrar cuerpos, y constantemente tienen que estar vigilando. Porque, y tampoco entienden, digamos, el hecho de que se vayan a matar allá, o que se suiciden en ese bosque exactamente, ¿ya? Pero sí hay muchos, y se encuentran muchos, y en la literatura hay muchas referencias, sobre todo a ese lugar. Bueno, y vamos a cerrar ya, estamos escuchando la canción de Linkin Park, su cantante también cometió suicidio. Y ya para despedirnos, maestros, profesor Henry.
Bueno, pues muchas gracias. No, me hiciste también acordar de Mishima, ¿no? Sí. Que se suicida por honor, ¿no? Haciéndose seppuku, que es otra manera de suicidarse, ¿no? Pero bueno, esto, sobre eso hay mucha tela que cortar, o sea, podríamos hacer un segundo programa y
tercero.
Sí. Pero bueno, muy muy interesante todo esto que hemos conversado hoy. Sí.
Profesora Luz Elena.
Bueno, muchas gracias a los ciberoyentes por escucharnos, y bueno, invitarlos a estos autores y demás que hemos mencionado, lo recuerden, ¿no? Que por lo menos que ese suicidio que se cometió valga algo la pena.
Yo los invito, pues, si usted es poeta, escribe, pues piense, ¿ya? Sea bueno, estas personas se suicidaron por razones más allá del arte. Esto fue CLE Cultural, hasta luego.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.